Canal Sur Podcast presenta Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Andalucía sin barreras, el espacio de la Radio Pública Andaluza en el que hablamos de derechos, de igualdad y de las realidades que viven las personas con discapacidad en nuestra comunidad. Hoy ponemos el foco en la justicia, porque la justicia solo es justicia de verdad cuando todas las personas pueden entenderla, participar en ella y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Vamos a hablar de una figura clave, todavía poco conocida, pero absolutamente necesaria. Vamos a hablar del facilitador procesal, también llamado facilitador judicial, un profesional que acompaña y adapta la comunicación para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan intervenir en un proceso judicial sin barreras. Para ello nos acompañan hoy en el estudio dos voces expertas en Plena Inclusión Andalucía, entidad que ha puesto en marcha este servicio en nuestra comunidad. Por una parte, nos acompaña hoy Torcuato Recover, asesor jurídico de Plena Inclusión Andalucía y coordinador del programa de facilitador procesal. Bienvenido, Torcuato.
Gracias, buenos días.
Y también está con nosotros Sonia Bermejo, responsable del área de acceso a la justicia y reclusos de Plena Inclusión Andalucía, facilitadora procesal y con experiencia directa en acompañando a personas en los juzgados. Bienvenida, Sonia.
Hola.
Gracias por estar aquí. Torcuato, vamos a empezar por lo básico. Cuando hablamos de facilitador procesal, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué papel tiene esta figura dentro de un procedimiento judicial?
A ver, hay que, quizá para comprenderlo, hay que contextualizar un poco la situación. Como tú decías, la persona con discapacidad, por sus propias limitaciones cognitivas, hay que, discapacidad intelectual fundamentalmente, con cualquier tipo de discapacidad cognitiva, también no solamente la discapacidad intelectual propiamente dicha, sino también el mayor, por ejemplo, con que tenga ya algún tipo de dificultades de este tipo, con Alzheimer, con demencia y tal, el acercarse a la justicia le resulta enormemente complicada, porque la justicia tiene una propia terminología, una jerga, unos lenguajes, una dinámica, una estructura que es muy difícil conocerla por quien no alcanza a comprender muchos de esos conceptos. Por tanto, el papel del facilitador está efectivamente, como dice la expresión, en facilitar ese acceso y, por tanto, en definitiva, en garantizar el derecho último, el más importante, el que proclama nuestra Constitución, el derecho de la tutela judicial efectiva, a que sea cierta, a que se pueda defender en cualquier tipo de proceso, a que pueda conocer de qué se le, por qué se le llama, qué intervención va a tener en un proceso. Ese es el papel del facilitador y es imprescindible respecto de quien se encuentra ante cualquier tipo de institución judicial, ante un juez, ante un letrado de la Administración de Justicia, ante un fiscal, también ante un abogado, ante un funcionario, y no sabe ni explicar qué es lo que está ocurriendo, ni a qué se le pide a él, ni incluso pues todavía en procedimientos penales, peor aún, ¿no?, de qué se le acusa, cómo puede defenderse, etcétera.
Esta figura estaba reconocida en la Ley 8 de 2021, pero durante años pues ha sido una reivindicación del colectivo y del movimiento asociativo. ¿Por qué era tan necesaria esta figura?
Pues precisamente por eso, por ese enorme desfase que no genera sino absoluta indefensión de la persona con discapacidad ante la justicia. Nosotros, Plena Inclusión, Sonia lo tiene la experiencia profesional y personal, hemos visto durante décadas como personas con discapacidad que participaban en procedimientos penales no podían defenderse de una manera adecuada, ¿no?, y acababan cumpliendo penas privativas de libertad sin haber tenido una defensa adecuada, porque no entendían qué es lo que estaba ocurriendo, porque a veces decían cosas que no le correspondían, porque tienen necesidad de ser asertivos, de quedar bien con quien le está oyendo, etcétera. Y por tanto esa intervención era imprescindible. La Ley 8/2021, que produjo una reforma sustancial en la legislación civil y procesal en materia de capacidad jurídica, conseguimos que introdujera también este aserto, esta importancia de modificación en las leyes procesales, en la ley de enjuiciamiento civil, en la ley de jurisdicción voluntaria y luego también en la ley de enjuiciamiento criminal, para obligar a que sea la propia Administración de Justicia la que adecue su lenguaje, su forma de actuación a la persona con discapacidad, para asegurar el derecho a comprender y ser comprendido.
Desde el pasado 1 de abril, Plena Inclusión Andalucía ya presta este servicio en 6 provincias de Andalucía, ¿verdad? ¿Cómo se ha puesto en marcha este proyecto piloto?
Nosotros veníamos reivindicando esta materia con el Ministerio de Justicia desde hace mucho tiempo, desde la entrada en vigor de la ley, desde el septiembre del 21, y planteando que, como Andalucía tiene competencias plenas en materia de justicia, pues que hiciese efectivo este servicio, que ya alguna otra comunidad, como Madrid, también lo había realizado. Conseguimos, por tanto, que la consejería fuera consciente de esta responsabilidad y lo que hizo fue hacer un contrato como una experiencia piloto para regular después, mediante un decreto, esta materia. De ahí que, por tanto, en abril efectivamente se hicieran contratos provinciales para prestar el servicio y de manera que, por tanto, hoy ya se está garantizando que desde cualquier juzgado de capital, como desde un partido judicial, se pueda pedir a la Consejería de Justicia que ponga a disposición un facilitador cuando en cualquier tipo de procedimiento una persona con discapacidad tiene estas dificultades.
Pero para entender de verdad la importancia del facilitador procesal, nada mejor que escuchar a quienes lo han vivido en primera persona. Escuchamos a Salva, usuario del servicio, contándonos cómo le ayuda el facilitador judicial.
Pues me ayuda a ir a los juicios, a comprenderlo, a leerme los documentos, las palabras que no entiendo y cosas así.
Sonia, tú eres facilitadora y has estado acompañando a personas en los juzgados. ¿Cómo es ese trabajo en la práctica? ¿Qué hace exactamente un facilitador antes, durante y después del proceso?
Bien, pues para situarnos también, el facilitador es una persona experta, una persona que tiene unos conocimientos básicos de base, digamos, ¿no? Nosotros ofertamos también una formación para ello, una formación de expertos junto con la UNED. Nos parece que la UNED es una universidad que tiene un peso para ello de 375 horas. Tiene que tener unos conocimientos previos, pues, psicosociales, ¿no? Pues para acceder a la formación tiene que ser psicólogo, psicopedagogo, trabajador social, es decir, una teoría de base, digamos. A partir de ahí, pues tienes que tener conocimientos sobre el acceso a la justicia, evidentemente, sobre sistemas alternativos de comunicación, sobre procedimientos, tanto civiles, judiciales, etcétera, de cómo hacer un informe, una entrevista. Y bueno, bien, una vez que el servicio nos... Yo también soy coordinadora del servicio de este pilotaje. Una vez que la delegación de cada provincia nos solicita un servicio, buscamos el perfil mejor para que la persona pueda ir acompañando, este experto pueda ir acompañando a la persona. Como ha dicho bien Torcuato, no solo personas con discapacidad intelectual, pero hay personas con problemas de salud mental, que también su comunicación está mermada, personas mayores, personas menores, ¿no?, con algún tipo de discapacidad. Con lo cual, el facilitador, esta persona experta, lo que tiene que hacer es detectar las limitaciones que tiene esa persona por su discapacidad, pero en interacción con las barreras del entorno, es decir, con esas barreras judiciales, esas barreras que de ese contexto tan frío, tan neutro. A partir de ahí, con esa detección, lo que se proponen en base a un informe son medidas de ajuste de procedimiento, con lo cual el juez, el fiscal, el abogado ya tiene ahí también una base para ellos saber cómo hacer esas preguntas, cómo hacer para que la persona no sienta esas barreras.
Sí, que hay que ajustar el lenguaje, los tiempos, el entorno. Hablabas de esas barreras. ¿Cuáles son esas barreras que se encuentra la persona con discapacidad cuando llega a un juzgado? Las principales.
Sí, bueno, pues desde la toga del juez, que ya se impone, hasta pues el lenguaje técnico, los ritmos no son los mismos que los nuestros, el tiempo de respuesta tampoco son los mismos, hay que dejarle su tiempo de respuesta y va a depender de cada persona. Por eso la persona es experta, tiene que ser experta con unos conocimientos previos, porque las limitaciones pueden ser muchísimas. Y bueno, en estos contextos tan fríos, pues sí que es verdad que esas limitaciones de la persona junto con esas barreras pues pueden limitar mucho esa comunicación, esa comprensión Con lo cual, barreras, como ha dicho Torcuato, pues el lenguaje jurídico sobre todo, bueno, muchas de las veces tenemos que hacerle dobles preguntas para ver si entienden o no entienden. Las personas, los operadores jurídicos normalmente hablan muy deprisa, te hablan con más de una idea a la vez. Bueno, pues todas esas cosas hay que ir ajustándolas para que la persona pueda ir comprendiendo.
Salva también nos contaba qué es lo que más le preocupa cuando tiene que ir al juzgado o hablar con profesionales de la justicia. Vamos a escucharlo.
Pues lo que más me preocupa, por ejemplo, es cuando hay mucho ruido, hay mucha gente, el juez te pone a hablarte de una manera que tú no entiendes, después que a lo mejor te hablan de mal y tú no lo entiendes y te pones mal.
Eso es lo que decía, esas barreras que tú nos contabas, el ruido, el lenguaje, el espacio, la vestimenta.
Sí, sí, sí. Además ya la propia ley nos indica dónde tenemos que poner el foco el facilitador, que es en la comprensión, en la comunicación, en ese entorno, en la gestión emocional, porque es que cualquier pregunta, cualquier puede emocionalmente a una persona con discapacidad le puede afectar también la comunicación y en la interrelación con otras personas, con lo cual aquí tenemos que hacer un trabajo de detección y de observación importante previamente a lo que es el proceso para ver qué limitaciones pueda tener después en el contexto judicial.
Y otra pregunta, va acompañada de esta persona, ¿y la familia qué papel juega? ¿Tiene que estar con él? ¿Conviene que no esté, que esté esperando fuera de la sala? ¿Qué papel juega aquí la familia?
Sí, sí, en algunos casos sí, sí debe estar. De hecho, creo yo que va en otro artículo, que eso lo sabe mejor Torcuato que yo, en el 7 bis hay dos artículos, uno de ellos es que se puede solicitar el facilitador, pero hay otro que se puede solicitar un acompañante por la tranquilidad de la persona, porque se encuentre mejor, por ese mismo estrés que necesita ese acompañamiento. Entonces puede ir con las dos figuras. Ya según el abogado vea, según también veamos si se va a poner más nervioso o menos nervioso, es bueno que vaya acompañado por ese acompañante, valga la redundancia, y por el facilitador o solo por el facilitador.
Escuchas Andalucía sin barreras.
Canal Sur Podcast.
Vamos a ver quién es aquí la ley. Bang, bang. La ley. Hey, hey.
Seguimos en Andalucía sin barreras, hoy hablando del facilitador procesal, una figura clave para una justicia más accesible. Hablaba Sonia Bermejo sobre la acción de que vaya o no vaya acompañada. Creo que Torcuato quería añadir algo más.
Sí, era por señalar que efectivamente la persona con discapacidad puede, lógicamente, como cualquier persona, como cualquier ciudadano, participar en un hecho delictivo, pero también puede ser, desgraciadamente, ocurre con frecuencia que a veces son víctimas también de delitos. Y muy especialmente de delitos en los que se busca la impunidad del delincuente, por ejemplo, los abusos sexuales, por ejemplo, en personas con discapacidad sexual, discapacidad intelectual, perdón, desgraciadamente frecuente. Y en situaciones como las que tú preguntabas, por tanto, de sentirse bien cuando además te sabes víctima de un delito de ese tipo y tienes que declarar ante el juzgado, la ley en este sentido, tanto la ley de enjuiciamiento como la ley de enjuiciamiento criminal también, permiten esa posibilidad de que la persona se pueda sentir acompañada, ¿eh? Yo lo señalaba, que no es solamente una intervención de un profesional, que ya es fundamental, porque además el profesional tiene que empatizar con la persona, asegurarle que esté cómodo, que se sienta bien, que pueda manifestar lo que tiene que decir, que su información es fundamental para que el juez valore y determine cómo se produjo el delito, de qué tipo, etcétera, etcétera. Y que en algunas ocasiones pueda estar acompañado también, ¿por qué no?, de un familiar que le dé esa seguridad, que le dé esa estabilidad.
Y concretamente Salva nos hablaba de la tranquilidad de tener a una persona cercana. Vamos a escucharlo
sí,
de nuevo.
Sí, claro que da tranquilidad al estar acompañado, porque así te dejan entender las cosas mejor y te dejan hacer las cosas mejor.
Sonia, cuando una persona sabe que va a contar con este apoyo, que va a estar, ¿de qué forma cambia su actitud ante el juez, ante el tribunal, ante el abogado, ante el fiscal, no sé? ¿De qué forma él se siente eso, seguro?
Sí, 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 pues hombre, no somos terapeutas porque no es nuestra labor, también somos neutrales, pero sí que es verdad que este acompañamiento, pues vamos a ver, el propio estrés que ya te da el estar en una situación de esas características, bueno, pues quieras que que no, el acompañamiento del facilitador y ese estrés se minimiza. No es que se pueda quitar del todo, porque siempre son situaciones difíciles, pero sí que es verdad que le, que sí, es que en un momento dado el facilitador, y nosotros lo hemos llegado a ver, porque a ver, coordinamos el área penal penitenciaria, también vemos chicos que llegan a prisión, no saben siquiera por cómo ha sido el proceso, porque tú le preguntas, bueno, pero ¿por qué estás aquí? No sé. Bueno, entonces, la verdad es que el facilitador procesal al final hace una labor de cambio de vida de las personas. Yo lo he estado viendo, llevo 20 años dentro del área penal penitenciaria, llevamos mucho trabajando en esta figura, no solo a nivel de Plena Inclusión Andalucía, sino también a nivel de Plena Inclusión Nacional, con otras a nivel nacional, viendo cómo lo hacen en otros países que van más adelantados que nosotros. Y sí que es verdad que en todos los seminarios que vamos, jornadas, vienen chicos con discapacidad que han pasado por estos procesos, y la verdad es que le cambia la vida, porque es que si tú en un proceso judicial no sabes expresarte, no sabes decir qué ha pasado, no sabes defenderte, al final llegas a una prisión sin saber qué te ha pasado. Sin embargo, el facilitador sí que te pone, a ver, lo que te hace facilitar el entender y ser entendido, que es lo principal.
Pues vamos a escuchar otra vez a Salva, que resume muy bien lo que le ha aportado el facilitador.
Claro, el facilitador te ayuda a comprender las cosas y a decir las cosas mejor que tú quieres decir a la hora de declarar o de tener que decir algo.
Torcuato, este servicio en estos momentos está en una fase de piloto, como decíamos. ¿Qué retos quedan por delante para que esta figura esté estable en toda Andalucía?
Fundamentalmente que se incluya como un servicio jurídico que forma parte del derecho de acceso a la justicia, gratuito, público, que no pueda generar obviamente ningún coste y que esté garantizado también para cualquier persona que lo precise. El decreto que debe hacer la consejería en ese sentido debe facilitar, asegurar que cuando hay una situación de este tipo, este servicio sea solicitado por juez, por fiscal, por abogado, por la propia persona, la ley lo establece que todos ellos pueden hacerlo, sea inmediato el servicio, sea rápido, sea urgente, como ocurre, por ejemplo, sería muy fácil de entender a una persona con discapacidad, perdón, a una persona de otro país que es detenida, no se le puede prestar declaración si no tiene un traductor de manera inmediata, ¿no? Pues es algo similar, tiene que ocurrir de una forma funcional, rápida, eficaz, y esto es lo que se pretende garantizar. Lo que ya se está facilitando con esta experiencia piloto, que permitirá a la consejería saber cuánta necesidad hay, cómo se están prestando, etcétera, pero esperamos que la difusión del servicio dé lugar a que la demanda sea mucho mayor, porque sabemos que realmente la experiencia de este tipo de cuestiones pasa desapercibida, desgraciadamente, por muchos operadores jurídicos incluso, y por tanto, pues la garantía del servicio debe de asegurar sobre todo que este sea cierto, que sea eficaz, que sea inmediato y desde luego gratuito y de calidad.
Hablabas de que cualquier persona o cualquier figura de la justicia puede solicitar el servicio y lo hace a través del juez, a través de la administración. ¿Cómo se hace ese...?
Tal y como está expresamente en la ley, por tanto tenemos la garantía de que se ha de cumplir lo que establece la ley, la intervención del facilitador puede ser solicitada, por ejemplo, pues por el abogado que esté desempeñando la defensa o la dirección letrada de la persona, puede ser por el fiscal si determina que existe algún dato para eso, puede ser el secretario, el letrado de la Administración de Justicia, puede ser lógicamente también el juez. En el momento en que cualquiera de ellos tenga un dato que permita suponer, incluso aunque no tuvieran constancia escrita de la discapacidad, pero tenga algún dato que permita suponer que esta persona tiene algún tipo de dificultad cognitiva, que lo vea, que aparezca en los datos del procedimiento, etcétera, a partir de ese momento se puede solicitar y bastaría, por tanto, quien tendría que acordarlo sería el juez, pero el juez lo que haría será efectivamente recabarlo de la Consejería de Justicia.
Sí, y además en muchas de las ocasiones nos llega a nosotros antes. Sabemos que la persona va a pasar por un procedimiento, con lo cual nosotros mismos también en algunas ocasiones, si no el abogado, si el abogado no va a tardar, pues lo mismo nosotros podemos solicitarlo. La solicitamos en el juzgado de procedencia, y es el juzgado de procedencia quien se lo solicita a la delegación. de cada provincia. Y la delegación de la provincia ya no nos lo solicita a nosotros. Nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos una bolsa de personas bien preparadas. Esta bolsa está específicamente categorizada por especialidades, digamos, e intentamos que sea una persona lo mayor un facilitador lo mayor ajustado posible a la situación de la persona. Y ese es el protocolo, digamos, de la solicitud del servicio.
Hemos pasado un poco antes por alto el tema de la formación, que nos contaba que lo íbamos a hacer, que lo hacéis a través de la UNED, de la Universidad a Distancia, que tiene que ser un profesional que más o menos tenga conocimientos o nociones pedagógicas y también jurídicas, ¿no? O sociales.
Sí, psicosociales, sí. Son normalmente el que tiene acceso, pues, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, me queda alguna. Pero sí, de base psicosocial sobre todo. Ya después el curso lo que te aporta es, pues, te abre un poco lo que es el conocimiento de acceso a la justicia, de discapacidad, de los tipos de discapacidad que más nos encontramos, también de los procedimientos, del procedimiento, no, porque es un procedimiento civil, un procedimiento social, contencioso administrativo, y te da, pues, toda esa base que ya tú traes, pero que, hombre, que la parte de la justicia es que un poco carecemos, ¿no? Yo soy psicóloga y carezco un poco más de esta parte de la justicia. Y después lo que sí es muy importante es la parte más práctica, que cómo realizar una entrevista, porque es muy distinta a la que puede hacer un psicólogo, un trabajador social o un psicopedagogo, y el informe, que también es distinto. Es distinto totalmente a un informe que yo pueda presentar como psicóloga forense o como testigo perito. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que es una actividad nueva, muy novedosa, es muy interesante, la verdad, porque es que junta tanto esa parte psicosocial como esa parte de justicia. Uh-huh. Entonces, a mí me da un poco miedo muchas formaciones que están saliendo de 20 horas, sí. De 30. La verdad, yo pienso, y de hecho lo pienso porque llevo 20 años en este servicio, que aunque antes la palabra facilitador haya salido ahora, pero llevamos 20 años acompañando a personas con discapacidad a los juzgados. Uh-huh. Ahora ya le tenemos el nombre, podemos ir con la cabeza bien alta y con nuestro informe, pero sí que es verdad que me da un poco de miedo, porque esas bases hay que tenerlas, que esto no es cualquier cosa.
Uh-huh. Es que en ese sentido, si me permite, sí. Se ha conseguido efectivamente introducir en la ley lo que es un perfil profesional nuevo, un perfil que no existía, una actividad profesional que no existía, y por tanto hay que darle un contenido académico suficiente para que éste pueda prestar ese servicio. O sea, lo que no cabe es decir, este trabajo lo puede hacer cualquiera, ¿no? Simplemente empatizando con la persona es suficiente. No, hay que tener un conocimiento previo, como dice Sonia, y al mismo tiempo un conocimiento jurídico también adecuado, porque uno de los papeles fundamentales que tiene que realizar el facilitador no es solo estar con la persona, sino informar al órgano judicial de cuáles son las necesidades de comprensión que tiene esa persona, presentar un informe que diga esta persona tiene estas dificultades y por tanto hay que actuar de determinada manera. Eso necesita una profesionalización y un conocimiento, que el problema está en eso, el haber generado el perfil profesional novedoso y el que haya, pues, personas que quieran llenar ese perfil profesional de forma, pues, no suficientemente sólida.
De hecho, ahora estamos, tenemos el experto conjunto con la UNED, pero para hacer el experto hicimos un piloto, o sea, un curso piloto para detectar también, junto con los alumnos, profesores y docentes externos que había, cuáles eran, si ese piloto estaba bien o
concebido.
Eso,
¿no?
Es de 175 horas que fue el piloto, hemos pasado a 375 horas con toda esa análisis que se hizo de ese primer curso piloto. Con lo cual, yo creo que sí que es verdad que hay que darle a esta figura nueva, pues, ese contenido que es necesario.
También desde la otra parte de la barrera de jueces, abogados y demás, también no estaría de más que de vez en cuando hicieran algún curso ellos de sensibilización y concienciación y conocimiento de la discapacidad, porque muchas veces eso también pasa en el sector sanitario, ¿verdad? Que muchas veces se ven enfrente de personas y ellos mismos no entienden por falta de información, sí, la mayoría de las veces.
De hecho, le tenemos que estar explicando un poco la figura cada vez que nos solicitan, claro, porque no la conocen. Ahora tenemos también, junto con el CEACO, que es el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, que pertenece al Real Patronato, también trabajamos juntos con ellos, gestionamos unos aspectos, y llevamos ya 5 ediciones del curso para psicólogos forenses, de evaluación de necesidades de las personas con discapacidad intelectual, este tema central, la intelectual, donde la figura del facilitador en el curso se hace súper, vamos, lleva bastante peso, para que sepan la diferencia del facilitador y del psicólogo forense. Y ahora este año también se oferta uno para operadores jurídicos, para,
bueno, abogados, fiscales, todo.
Sí.
Eso es fundamental.
Como decías, que realmente, o sea, el marco jurídico último, aparte de la constitución del facilitador, está en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado de derechos humanos que se aprobó en Naciones Unidas y que España ratificó y, por tanto, forma parte de nuestro ordenamiento. Su artículo 13 habla de garantizar el derecho de acceso a la justicia y dice que efectivamente había que dar formación, capacitación a todos los profesionales de la justicia. En España se ha hecho muy poco respecto de eso, ¿no? Incluso la ley 8/2021 también incluye una obligación de formación, pero esta es insuficiente. Nosotros todavía, desgraciadamente, nos encontramos con muchos operadores jurídicos, y digo todos, desde abogados hasta magistrados, que le suena extraño la figura, ¿no? Y sin embargo, cuando la comprueban, cuando conocen, pues lógicamente todo el mundo dice, yo necesito esto, ¿no? Pero han pasado, sin embargo, la desgracia es que han pasado mucha gente con personas con discapacidad o con deterioros cognitivos por procedimiento sin garantía de defensa suficiente.
Pues me gustaría terminar, si no tenéis que añadir algo más o que se os ocurra, tenéis todavía el micrófono para decir lo que queráis.
Hombre, yo dar las gracias a la Consejería de Justicia, porque sí que es verdad que Torcuato y yo hicimos una labor de empuje, de motivación, ¿no? Con todo, bueno, con personal de justicia, y bueno, fuimos escuchados, ha salido este pilotaje, y la verdad es que, hombre, la verdad es que el ir ya con el respaldo de la Consejería de Justicia, pues es diferente a como íbamos antes. Entonces, pues dar las gracias a la Consejería de Justicia por esta oportunidad, por este pilotaje.
Y pedir justo que se abunde en esa profesionalización también del tema, que todos los operadores jurídicos, incluidos lógicamente también los funcionarios, también los agentes de la policía y los funcionarios también de instituciones penitenciarias, tuviesen formación en esta materia. Cuando se le abren los ojos, cuando comprueban que efectivamente, no hemos encontrado en muchísimas ocasiones que son la gente de instituciones penitenciarias, la gente de la cárcel, la que dice, esta persona le ocurre algo y sin embargo esa situación no ha sido valorada en el procedimiento judicial. Hay que acabar con esta indefensión que se ha padecido durante siglos.
Pues me gustaría terminar escuchando a Salva, que él nos cuenta y lanza un mensaje a eso, a la justicia y a las instituciones.
Pues que hubiese más profesionales, más gente que ayudar, gente que nos ayude a comprender, que después esto ayuda mucho también a la hora de tener que declarar un juicio y tener que hacer cosas así.
Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all.
El facilitador procesal no es un privilegio, es un derecho, un apoyo que marca la diferencia entre sentirse perdido o sentirse escuchado, entre el miedo y la confianza, entre la exclusión y la participación real. Esta nueva figura no solo mejora los procedimientos judiciales, mejora vidas, porque garantiza que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan ejercer sus derechos con dignidad, comprensión y apoyo. Gracias a Torcuato Recover y a Sonia Bermejo de Plena Inclusión Andalucía por ayudarnos a entenderlo hoy un poquito mejor. Y gracias, como siempre, a ustedes por escucharnos. Hasta aquí el programa de hoy. En las labores técnicas estuvo Antonio Martínez, y saben que pueden enviarnos noticias, eventos y actividades que quieran difundir a andaluciasinbarreras@rtva.es. Nosotros volvemos el próximo programa con nuevas historias que demuestran que la discapacidad es tarea de todos. Hasta entonces, un beso grande. Time before and the time before.
before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat.
En Canal Sur Podcast han escuchado Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.